de la carta de Pablo a los Romanos. Carta de Pablo a los Romanos. Estamos avanzando en esta preciosa carta donde hemos aprendido muchísimo y hemos sido recordados de tantas y tan importantes verdades espirituales. Hoy estaremos estudiando capítulo 6, versículos 15 al 23. Y hemos titulado esta enseñanza Libres para obedecer. Romanos 6, del 15 al 23, Libres para obedecer. Así que acompáñenme por favor ahí en su Biblia a el capítulo 6 de Romanos. Y empezaremos a leer desde el versículo 14. Romanos 6, versículo 14, dice: porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentar vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Oremos. Bendito Padre, nuevamente, Señor, estamos acudiendo a ti y a tu gracia para que tú, iluminando nuestro entendimiento, nos ayudes a comprender las riquezas que tú tienes para nosotros a través de tu bendita palabra. Ayúdame a mí, Señor, a transmitir estas verdades fielmente y que tú seas honrado en la vida de cada uno de los oyentes. Que tu poder sea derramado, Señor, sobre cada corazón aquí presente para que, haciendo la obra de salvación en sus vidas, también, Señor, traigas convicción plena de tu poder salvador. Gracias te damos, mi Dios, por este privilegio que nos concedes de estar reunidos en tu nombre. A ti te damos toda la gloria y la honra, porque solamente tú eres digno de ella. Amén. Amén. Bien, pues como ya hemos visto, Pablo fue muy cuidadoso para asegurarse de que su famosa declaración al final del capítulo 5 no fuera malentendida, y me refiero cuando dice: más cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Esta declaración que tuvo y ha tenido a través de la historia muchos reclamos, por decirlo así, acusando inclusive a Pablo de que estaba predicando que el cristiano podía hacer lo que quería, que al cabo todo era por gracia, y que entre más pecaba una persona, pues más gracia recibía, así que pues en eso se glorificaba a Dios. Así que al inicio del capítulo 6 vimos que anticipa la pregunta de alguien en relación a eso y dice: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? O sea, si ese es el cuestionamiento, ¿cuál es la respuesta? Y en el versículo 2 dice: en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Es decir, la clave para vivir y esto lo comentábamos la semana pasada, la clave para vivir una vida libre del dominio del pecado es saber que por causa de la justificación en Cristo hemos muerto al pecado y ahora vivimos para Dios. Y por lo tanto debemos presentarnos como instrumentos de justicia y no como instrumentos o armas de iniquidad. Si hemos muerto juntamente con Cristo al pecado, no sería lógico seguir viviendo en el pecado. Y si hemos renacido a una nueva vida en Cristo, pues debe notarse en nuestro diario caminar. Y lo que no podía lograr la ley, que es la transformación del corazón para poder caminar en obediencia a Dios, la gracia lo ha logrado. Es por la gracia de Dios que alguien es transformado desde el interior para vivir conforme a la voluntad de Dios. Y no solo eso, sino que al reconocer el gran amor de Dios por la entrega de su Hijo, la motivación para obedecerle es otra. La gratitud y el amor son los motores que ahora dominan el pensamiento y el corazón del creyente. Es por eso que Pablo concluye en el versículo 14 diciendo: porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Sí? O sea, no es cierto que la gracia es una licencia para pecar, por lo que ya ha expuesto. El pecado, dice, no se enseñoreará de vosotros, no tendrá señorío sobre sus vidas, no dominará sobre sus vidas. ¿Por qué? Porque no estáis bajo la ley, sino algo mucho, muy superior, que es la gracia de Dios en Cristo para poder vivir conforme a la voluntad de Dios. Pero entonces alguien pudiera tomarse de esa declaración para insistir que Pablo estaba enseñando que el cristiano puede pecar libremente. Al fin y al cabo no está bajo la ley, sino bajo la gracia. Así que en el versículo 15 vuelve a hacer una pregunta muy similar y dice: ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Si somos salvados por gracia y no por guardar la ley, ¿por qué no seguir viviendo en pecado? ¿Cómo debemos vivir a la luz de esa libertad con que Cristo nos ha hecho libres? Y la respuesta nuevamente que da Pablo es un categórico no. No. De ninguna manera. Es un enfático no. De ninguna manera. ¿Por qué? Porque ser justificado y salvado por gracia no significa que quedas libre de tener un amo a quien le debes dar cuentas. Y Pablo dice en esta sección que o eres esclavo del pecado o eres esclavo de Dios. No puedes estar en neutral. O no puedes tener lealtad para ambos. Todos somos esclavos de alguien o de algo. Y si es de algo, tiene finalmente que ver con alguien. Eso es lo que necesitamos entender y eso es lo que Pablo quiere que entendamos. Todos le debemos lealtad a alguien a fin de cuentas. Vivimos para algo, para algún propósito que muchas veces ni siquiera alcanzamos a comprender o a identificar en nuestra vida. Y eso a lo que servimos se constituye en nuestro amo, nuestro gobernador. Y por lo tanto pasamos a ser sus esclavos. Nos ponemos al servicio de eso que nosotros adoramos. Es decir, todos vivimos para algo. Y lo que sea eso para lo cual vivimos controla nuestra vida, es nuestro amo y Señor. La persona que busca poder es controlada por el poder. La persona que busca aceptación es controlada por la misma aceptación. Creemos que somos libres, pero la realidad es que siempre estamos sirviendo a algo y a fin de cuentas a alguien. Nos ofrecemos en sacrificio aquello que deseamos y por lo tanto somos controlados por eso que nosotros deseamos. Religiosos o no, siempre estamos adorando algo. Así que regresando a la pregunta, ¿pecaremos porque no estamos bajo la ley sino bajo la gracia? La respuesta es un rotundo no. Puesto que si continuamos en el pecado, es solo una evidencia de que seguimos siendo esclavos del pecado. Y como ya vimos en el capítulo 5, si somos esclavos del pecado, ¿somos hijos de quién? De Adán, ¿verdad? El pecado entró al mundo ¿por quién? Por Adán, y por el pecado la muerte. Si seguimos en Adán, entonces no nos hemos arrepentido ni hemos nacido de nuevo. En otras palabras, un cristiano no tiene que obedecer la palabra de Dios para ser salvo. Eso lo sabemos, es por gracia, ¿verdad? No se requiere una obediencia perfecta para ser salvo, sería una salvación por obras. Pero si la obedece, porque es salvo. No lo obedece para ser salvo, lo obedece porque es salvo y ha sido libertado del pecado. Entonces parte de una realidad de que servimos a alguien, a un amo. O eres esclavo del pecado o eres siervo de Dios. Y la pregunta es, ¿a quién obedeces? ¿A quién obedeces? A ese que obedeces, ese es tu amo. Versículo 16 dice: ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o de la obediencia para justicia? ¿Te crees libre? ¿Te crees libre? Dice Pablo. ¿Sabes que no hay tal cosa? No se engañen, dice Pablo. Pues el que se cree libre para hacer lo que le place, no se da cuenta que en realidad es esclavo del pecado. Y si no, haga la prueba tratando de zafarse de ese maestro, ¿verdad? De ese amo. Es como aquel hombre que estaba platicando con su compadre y le presumía y le decía: compadre, yo tengo más fuerza de voluntad que usted. Tengo más fuerza de voluntad que usted. Ah, sí, le decía el otro. ¿Por qué? Porque tú nomás has dejado el cigarro una vez y yo lo he dejado 100 veces. O sea, él creía que tenía mucha fuerza de voluntad porque había dejado muchas veces el cigarro. No se daba cuenta que simplemente estaba siendo dominado, ¿verdad?, por ese vicio. Ahora, la esclavitud del pecado va mucho más allá que tener un vicio. Porque luego pensamos en pecado y decimos, no, pues yo no tengo esos vicios, ¿verdad? No, la esclavitud del pecado va mucho más allá que tener un vicio. Es una condición del corazón. Es estar en Adán. Es no haber muerto al pecado. Porque el que fuma puede dejar de fumar sin Cristo. El que se emborracha puede dejar de beber sin Cristo. El que vive para la vanidad puede cambiar. Pero eso no los convierte en otras personas. Puesto que si no han muerto al pecado, este los seguirá dominando, no de una, de mil maneras. Dejas una cosa para simplemente reforzar otra, ¿no? El punto es que siempre estamos obedeciendo a alguien. Y no hay más que dos sopas. al pecado para muerte, dice Pablo, o a la obediencia, o sea, a Dios, para justicia. Pasar de una servidumbre a otra se conoce como conversión. ¿Sí? Y la conversión lo que implica es una rendición. Y esa rendición conduce a la esclavitud. ¿Y qué es lo que demanda la esclavitud? Obediencia total. No condicional, es obediencia total. Decía el abuelo, sí señor y no señor, son dos señores. No podemos decirle al mismo señor sí y al mismo señor no, sobre un mismo tema. La servidumbre demanda obediencia completa, total. Jesús dijo en Lucas 14:33, así pues cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. ¿Qué es lo que está diciendo? El que no está dispuesto a renunciar a todo lo que posee por seguirme a mí, dice Jesús, no puede ser mi discípulo. ¿Por qué? Porque sus lealtades están en varios lugares, están divididas. No hay medias tintas. No hay una semi-entrega a Jesús para decir que uno es cristiano. O estás dispuesto a dejar todo para seguirlo, o no puedes decir que es a Él a quien sirves y sigues. Y esto es tremendo, mis hermanos. Por causa de la justificación en Cristo, tu lealtad ha sido transferida, ¿verdad? Has muerto al pecado y ahora vives ¿para quién? Para Dios. Es decir, ha habido un cambio de amos. Servías al pecado, ahora sirves a la vida, sirves a Cristo y su palabra. Hay un cambio de amos. Y esto lo vemos reflejado en los siguientes versículos, 17 y 18. Dice, pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Quiero que observen, en primer lugar, el tiempo de los hechos aquí. Dice Pablo, aunque erais pasado, ¿sí?, erais esclavos del pecado. Vinisteis en el 18 a ser siervos de la justicia. ¿Sí? Habla del pasado y también habla de que no hay excepción, pues todos éramos esclavos del pecado por naturaleza. Esa es la naturaleza adámica, ¿verdad? Nacemos en Adán. Entonces, ¿qué solíamos ser? Esclavos del pecado. Todo ser humano es esclavo y hay, insisto, solamente dos posibilidades, solamente dos amos, el pecado y Dios. Así que la conversión es pasar de uno al otro. ¿Qué es lo que ha sucedido? Dice, obedecieron de corazón. Gracias a Dios, obedecieron de corazón a esa forma de doctrina. ¿Sí? Entonces el cambio se ha debido a que han obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, dice Pablo. ¿Y qué significa esto? Primeramente, déjenme decirles lo que es doctrina, ¿verdad? Que es el conjunto de enseñanzas que se basa en un sistema de creencias. Y en este contexto se refiere a las enseñanzas de la Biblia con respecto a la salvación en Cristo, es decir, el Evangelio. Entonces, obedecer a la doctrina es entender y abrazar la verdad del Evangelio. Entender y abrazar la verdad del Evangelio. Desde el inicio, desde su inicio, ¿verdad?, la iglesia primitiva se caracterizó por su apego a la doctrina, a las enseñanzas de los apóstoles, como dice en Hechos 2:42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Lo que los identificaba como cristianos es que perseveraban en la doctrina que habían aprendido de los apóstoles. Y esa doctrina, insisto, es el Evangelio como un todo. Y habla de una forma de doctrina, que en el original da la idea de un patrón, seguir un patrón, o de un molde, mejor dicho, un molde, ¿no? Creo que se entiende mejor si lo ponemos como un molde, como los moldes que se usan para verter el metal derretido de tal manera que al hacerse sólido toma la figura deseada, ¿sí? Así que la idea es de que cuando Dios hace de un creyente una nueva criatura espiritual, lo vierte derretido por completo en el molde de la verdad divina. En el nuevo nacimiento, Dios escribe la ley en su corazón, en el corazón del nuevo cristiano, para que yo sea ellos por Dios, ¿sí? ¿Sí? Dice, y ellos sean mi pueblo, dice Dios, ¿sí? Es decir, de ahí en adelante, la persona desea hacer la voluntad de su Padre Celestial. Así que cuando decimos que una persona se convierte, estamos afirmando que toma esa nueva forma, que es entregado a una nueva forma de doctrina. Y la obediencia, dice aquí, es de corazón. La obediencia es de corazón. Eso significa que no puede ser un entendimiento superficial del mensaje del Evangelio. Una decisión simplemente movida por las emociones, ¿verdad? O por la experiencia o la situación del momento. Es una completa obediencia, una completa entrega al mensaje del Evangelio. Lo cual implica, obviamente, vivir como si lo creyéramos, ¿sí? Obedecer a la fe es abrazar la fe y vivir como si realmente creemos eso que hemos abrazado. Más adelante en Romanos 10, capítulo 9, versículos 9 y 10, Romanos 10, 9 y 10, Pablo dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Sí, un versículo, un pasaje que se usa mucho, ¿verdad?, en el evangelismo. Pero lo que hay que tener en cuenta aquí es que está hablando de una entrega de corazón a ese mensaje del Evangelio. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón, ¿sí? Porque con el corazón se cree para justicia. O sea, no es algo superficial. No solamente levantar la mano y decir yo creo. Es algo que hacemos que tiene consecuencias, precisamente por el cambio, ¿verdad?, de estado, por el cambio de amo, del pecado a Dios. Así que Pablo ve la conversión no solamente como confiar en Cristo, sino como creer y abrazar la verdad. Y las dos cosas van juntas. Pues no podemos creer, o no podemos decir más bien que creemos en Cristo y no seguimos sus enseñanzas. Es una completa contradicción. Sí, yo creo en Cristo, pero hago lo que me da la gana. Y todo, como ha sido reiterativo Pablo en su carta, todo es obra de Dios, gracias a Dios, dice. Gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, ¿verdad?, y está completando lo que ha dicho en el capítulo 5. Cuando dijo, por ejemplo, que porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. ¿Sí? La esclavitud al pecado inició con nuestro nacimiento. Y la libertad en Cristo dio inicio con nuestro nuevo nacimiento. Cuando la gracia de Dios nos permitió abrazar de corazón el Evangelio de salvación en Cristo, cambiando no solamente nuestra naturaleza, sino transformando nuestra manera de pensar y, como consecuencia, nuestra manera de vivir. Son dos nacimientos, entre los cuales hay algo muy importante, que es la muerte. Hemos muerto al pecado, dice Pablo al principio del capítulo 6. Hemos muerto al pecado. Porque si no hemos muerto al pecado, no podemos decir que vivimos para Dios. El que ha creído de todo corazón el Evangelio ha sido libertado. Entonces, ¿qué es lo que le ha sucedido a los que han abrazado, verdad, de todo corazón esta forma de doctrina? Que han sido libertados del pecado para venir a ser siervos de la justicia. ¿Sí? ¡Qué paradoja! Habiendo sido libertados del pecado, vinisteis a ser siervos, o sea, esclavos de la justicia. Y cuando la Biblia aquí en este pasaje, en esta sección, habla de siervo o siervos, es la misma palabra en original que traduce esclavo. ¿Sí? Es la misma. ¿Sí? Así que dice, siendo libertados del pecado, vinisteis a ser siervos, ¿verdad? O esclavos de la justicia. ¿Cómo está eso? Espérate. ¿Era esclavo y ahora otra vez soy esclavo? Sí, porque siempre estamos obedeciendo a alguien. La diferencia es que obedecemos al pecado o obedecemos a Dios. Así es que en cierto sentido nunca quedamos libres de rendirle cuentas a un amo. Pero ser siervos de Dios significa vivir en la verdadera libertad. ¿Sí? Ser siervos de la justicia o de Dios significa vivir libres del dominio del pecado. Libres del dominio del pecado. El pecado ya no se enseñorea de nosotros. Y por lo tanto, con el poder para ya no pecar. Por lo tanto, cambiar de amo significa también cambiar de estilo de vida. Como ya dijimos, sería completamente incongruente decir que ahora sirvo a la justicia, ahora sirvo a Dios y sigo viviendo como vivía cuando servía al pecado. Dice en el versículo 19, hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentar vuestros miembros para servir a la justicia. Ciertamente, la esclavitud no es algo que nos guste usar como ejemplo de nuestra sumisión a Dios. Decir que somos esclavos de Dios, como que no nos checa mucho en la mente, ¿no? Luchamos con ese concepto. ¿Por qué? Porque por lo general la esclavitud tiene una connotación negativa de abuso, de degradación, de injusticia. Nos gusta más pensar en servicio. Y como ya les dije, los mismos traductores de la Biblia, de la Reina Valera, usan servicio cuando se refiere a la justicia o a Dios, y usan esclavitud cuando se refiere al pecado. ¿Sí? Como para diferenciar y que no nos haga cortocircuito, ¿verdad? El decir que somos esclavos de Dios. Por esa connotación negativa a la que estamos acostumbrados. Pero aún en los tiempos de Pablo, había quienes se entregaban como esclavos a un amo para obtener habitación, ¿verdad? Hospedaje, tener una casa, un lugar donde vivir, y alimento y trabajo. ¿Sí? Voluntariamente se entregaban. Entonces, no toda la esclavitud era negativa. El caso es que servían a alguien, ya sea voluntariamente o forzadamente, pero siempre estaban sirviendo a alguien. Y dice Pablo, así como, así ahora, así como para iniquidad presentáis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación, presentar vuestros miembros para servir a la justicia. La característica de aquel que es esclavo del pecado es que vive para agradar a la carne. Y si vive para agradar a la carne, su condición es de deterioro. Se va corrompiendo cada vez más. Y así lo hicisteis, dice Pablo. Así lo hiciste antes. Estabas tú con todo tu ser sirviendo a la inmundicia y a la iniquidad. Y son dos conceptos muy fuertes, ¿verdad? Inmundicia refiriéndose principalmente a la impureza interna, a la inmoralidad, aquello que surge del corazón como algo negativo. Iniquidad se traduce de la palabra anomia, que significa sin ley, y que quiere decir transgresión. Así que habla de una condición interna y la otra de una forma de vida. Si vamos a 1 Corintios capítulo 6, 1 Corintios 6 del 9 al 11, también aquí Pablo parte de una pregunta, algo que ya deberían de saber. Dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Esto ya lo saben ustedes, les dice. Cuando usa esa expresión, ¿acaso no saben? Está dando por hecho que ya saben, dice. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y fíjense qué interesante como comienza el versículo 11. Y esto erais algunos. No, yo no estaba en ese paquete, ¿verdad? Bueno, dice Pablo, algunos encajaban en esto, pero otros encajaban en otros. Así que búscale, ¿verdad? Y esto erais algunos. Pero qué bonito que dice, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Si has abrazado la justicia de Cristo, no importa lo que eras, dice, ahora has sido lavado, has sido santificado, has sido justificado. Ya no eres esa persona. Ya no eres esclavo de ese amo. Por eso dice adelante, así ahora. Así como eras, así ahora, dice, para santificación presentar vuestros miembros para servir a la justicia. Así como antes presentabas tus miembros para la impureza, ahora, por causa de tu nuevo amo, debes presentarlos para santificación. Muy parecido a lo que dijo en los versículos anteriores, ¿verdad? Que no presentemos nuestros miembros para, como instrumentos de iniquidad, sino como instrumentos o armas de justicia. Aquí dice, preséntalos para santificación. En Colosenses 1, versículos 21 y 22, Colosenses 1, 21 y 22, Pablo dice: y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. ¿Sí? Ya no eres el mismo. Has muerto al pecado y por lo tanto tu lealtad hacia aquel amo ya no existe. Ahora tu lealtad es hacia Dios, su justicia. Y eso te conduce a la santificación. En la medida en la que actuamos conforme a la voluntad de Dios, nuestro carácter y voluntad van siendo moldeadas en hábitos de santidad. No es automático, como lo mencionamos la vez pasada. El cambio sí es automático, el cambio interno es automático por la salvación. Pero ahora necesitamos presentarnos a nosotros mismos, a Dios, como esos instrumentos de justicia, para ser progresivamente santificados, es decir, moldeados cada día más a la imagen de Cristo. Y esto parte de reconocer lo que ahora somos en Cristo, a quién servimos y a quién seguimos, y que se traduce en un deseo y determinación de caminar conforme a su voluntad. Fíjense bien, en un deseo, no en una perfección, en un deseo de caminar conforme a su voluntad. Se trata entonces no de ser controlados por sentimientos o apariencias, sino por lo que dice la palabra de Dios en cuanto a lo que ahora somos y tenemos en Cristo. Y esto significa que cuando enfrento una situación en mi vida diaria, debo decidir si la enfrento reconociendo a Dios como mi amo, como mi Señor, o la enfrento pensando y actuando como si fuera todavía esclavo del pecado. Por ejemplo, si dejo que la venganza por algo que alguien me hace, si dejo que la venganza tome preeminencia, entonces estoy sometiéndome al pecado como su siervo. Pero si decido dejar pasar la ofensa, entonces el señorío sobre mi vida lo tiene Dios. Porque la Escritura dice en Romanos 12, 19: no os venguéis por vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. ¿Qué es lo que gobierna mis motivaciones? ¿Agradar a Dios? ¿Hacer las cosas para su gloria? El punto es que, o sea, lo que quiere Pablo aquí reforzar es que no hay razón para decir que el Evangelio de la gracia promueve la vida pecaminosa. Si hemos sido traídos de la muerte a la vida y si hemos dejado de ser esclavos del pecado para servir a la justicia, entonces nuestra vida debe manifestar un cambio continuo, una santificación progresiva. Y todo cristiano, todos necesitamos ser exhortados a mantenernos sometidos a nuestro nuevo amo. Pues estamos sujetos a caídas y a retrocesos. Estamos sujetos a hacer caso de los pensamientos que el diablo trae a nuestra mente, diciéndonos que no es cierto. No es cierto que hemos sido salvados. No es cierto que el Espíritu Santo vive en nosotros. Así ahora, dice Pablo, para santificación, presentar vuestros miembros para servir a la justicia. Así que la prueba de ser cristiano no son las palabras. ¿Sí? La prueba de que soy cristiano no es lo que yo digo, o porque cargo una Biblia en la mano, o porque llevo un pescadito en el automóvil, ¿verdad? o una crucecita aquí como colgando aquí del cuello. No es lo que digamos creer, sino la manera en la que somos congruentes entre lo que decimos creer y la manera en la que vivimos. La justificación siempre va seguida por la santificación. Si hemos sido justificados en Cristo, eso se tiene que reflejar en una transformación continua de nuestra vida. No hay una sin la otra. Y si nada más procuramos cambiar externamente sin haber sido justificados, pues es moralismo. Es querer presentarnos delante de Dios por puras obras. ¿Sí? No es quien hace una decisión por Cristo quien es salvo, sino quien después de hacer esa confesión, si acaso la hizo, su vida se caracteriza por haber nacido de nuevo. Y el Señor Jesús fue muy claro al respecto, ¿verdad? No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Traducida al lenguaje actual es, de lengua me como un taco, ¿sí? Di todo lo que quieras, ¿verdad? Quiero ver esa transformación. Y aquí también Pablo contradice la doctrina de los cristianos carnales, ¿verdad? Mediante la cual se afirma que la razón por la que muchos cristianos no viven vidas transformadas es porque son carnales, como dando a entender que son cristianos de una categoría inferior. No, pues es que este hermanito no crece porque es un cristiano carnal. No hay tal cosa. O que necesitan una experiencia de consagración como el bautismo en el Espíritu Santo. O una liberación espiritual. No, es que hay que liberar a esa persona, a ese cristiano hay que liberarlo, ¿verdad? Para que ahora sí pueda entregarse completamente a Dios. O acudir a un proceso de purificación interior, donde le vas a echar la culpa a todo mundo de tus problemas actuales en lugar de reconocer tu verdadera condición de pecado y arrepentirte. No hay tal cosa. La vida cristiana es una vida de transformación, una vida cuyo fruto es la santificación. No necesita una experiencia de afuera hacia adentro. Necesita reconocer su condición, reconocer su pecado, arrepentirse. Necesita reconocer que necesita salvación. Necesita reconocer que necesita cambiar de amo. Dejar aquel amo, al pecado, para ahora servir a Dios y su justicia. Estas personas que piensan así necesitan estudiar los primeros 5 capítulos de Romanos, donde se explica la condición del hombre sin Dios y cómo puede ser reconciliado con Él. En pocas palabras, necesitan arrepentirse y creer en el Evangelio. El Evangelio que, como ya dijo Pablo, es poder de Dios para salvación. Un teólogo del siglo II y III, Orígenes, se llamaba Orígenes de Alejandría, dijo lo siguiente: antes tus pies corrían hacia el templo de los demonios, ahora corren hacia la iglesia de Dios. Esa es tu condición. Bendito sea Dios, ¿verdad? Antes tus manos se alargaban para tomar lo que no te correspondía. Ahora se alargan para ser generoso con lo que tienes. Son dos enfoques completamente distintos, ¿no? Ofrecer nuestros miembros como esclavos de la justicia conducirá a la santificación. Y la santificación se traduce en fruto. Versículos 20 al 22 dice, porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Muchos ponen como argumento para rechazar el cristianismo que quieren seguir siendo libres. No, espérate, déjame darle rienda suelta, ¿verdad? A mi vida. Yo no estoy ahorita para andarme restringiendo de nada. ¿Sí? Ven la religión y especialmente el cristianismo como un estilo de vida de restricciones. No hagas esto, no hagas aquello, no hagas lo otro. Ellos consideran que hacer lo que les place, dando rienda suelta a los deseos de la carne, es ser libre. Cuando no se dan cuenta que en realidad a quien están obedeciendo es al pecado. Son esclavos, como éramos nosotros, esclavos del pecado. Y Pablo afirma que cuando éramos esclavos del pecado, éramos libres acerca de la justicia. El punto es que si sirves a un amo, quedas libre del otro. Es decir, ya no estás sujeto al otro. Pero la verdadera libertad se obtiene cuando uno se entrega a Dios para servirlo. Y esto es lo paradójico, ¿verdad? Que obtenemos libertad al someternos a Dios como esclavos. Libertad de la esclavitud. Pues uno pasa de tener como amo a un tirano, déspota, abusivo, que se la cobra con ganas, a un amo que se caracteriza por su incomparable amor. Y la diferencia entre los tipos de esclavitud es el fruto que se deriva de los estilos de vida opuestos. El fruto de servir al pecado, ¿cuál es? La vergüenza y eventualmente la muerte. Hacías aquellas cosas que ahora te avergüenzas de ellas, dice Pablo. La consecuencia de vivir en el pecado es finalmente la condenación y la separación de Dios por toda la eternidad. Pero mientras tanto, existe un fruto de aquellas cosas que antes hacíamos, pero que ahora nos avergonzamos de ellas. La vergüenza, la culpa, la incertidumbre, la inseguridad, el temor, todo esto. Además, si no obedeces a Dios, te conviertes en esclavo del egoísmo, de la amargura, del orgullo, del materialismo, de la lujuria, etcétera, etcétera, ¿verdad? De la ansiedad. Ya los pecados específicos dependerán de lo que desees en tu corazón, de aquello a lo que te hayas entregado en lugar de entregarte a Dios. Así que si buscas aprobación, constantemente experimentarás autocompasión, envidia, tristeza, etc. Si lo que buscas es éxito, experimentarás orgullo, fatiga, ansiedad, decepción. Cualquier cosa que adoremos en lugar de Dios promete mucho, pero su fin es decepcionante. Su fin es decepcionante. ¿Por qué? Porque el pecado o la esclavitud al pecado, ¿a qué conduce? Lo dice Pablo, a la muerte. Su fin es muerte. ¿Sí? Y por el contrario, el fruto de servir a Dios es la santificación y su fin es vida eterna. Vida eterna que se empieza a disfrutar desde ahora. Los que se ofrecen en obediencia al Señor crecen en santidad y el fruto del Espíritu se manifiesta de manera clara en sus vidas, como dice en Gálatas 5, 22 y 23, ¿verdad? Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. ¿Sí? Se empieza a manifestar el fruto del Espíritu en la vida de aquel que está siendo santificado de manera continua. Y es una vida de plena libertad, en la que se sirve por amor a su amo, quien a su vez ha demostrado un amor incomparable al libertarlos del tirano que los tenía a su merced y los llevaba a la ruina eterna. Y la verdad es que todos esperamos algo a cambio, ¿sí o no? Todos esperamos algo a cambio. Quizás tú vienes a la iglesia porque esperas algo en particular a cambio. No sé qué es, tú sabes, ¿sí? Todos esperamos un pago por los servicios prestados, por decirlo de una manera, ¿no? Y lo que no consideramos muchas veces es cuál es el tipo de pago que, de verdad, que cada uno de los servicios ofrece. Cuando solicitas un trabajo, preguntas, oye, ¿cuánto me vas a pagar? A ver si me conviene. A ver, ¿le has preguntado al pecado cuánto me vas a pagar? Al final de cuentas, ¿cuánto me vas a pagar? Dice Pablo, porque la paga del pecado es muerte. Ahí está. Ahí está. No nada más es vergüenza. La paga del pecado es muerte. Eso es lo que te paga el pecado. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Como les he dicho, el pecado paga, siempre paga. No es un mal amo, en ese sentido, y paga bien. ¿Quieres seguirlo sirviendo? ¿Y por qué digo que paga bien? Porque le da a cada quien lo que merece. Le da a cada quien lo que merece. Pero eso que merecemos por servirlo es la muerte. Y no se retracta. Siguiendo esta misma lógica, esperaríamos que el resultado de servir a Dios fuera el pago con la vida eterna. Pero aquí Pablo no usa el concepto de pago, sino que recurre a la palabra dádiva. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. ¿Sí? Es un don de gracia, un regalo de la gracia de Dios. Mientras que el pecado te da lo que mereces, Dios no te da lo que mereces, porque si nos diera lo que merecemos, pues pobres de nosotros, ¿no? Pobres de nosotros. La vida eterna no puede ganarse en base a méritos. Es un regalo de Dios en base al sacrificio expiatorio de Cristo. Y el único requisito para recibirlo es estar en la fe, que es en Cristo Jesús. ¿Sí? Así que Pablo nos presenta dos vidas completamente opuestas. Por medio del nacimiento estamos en Adán, viviendo en pecado, en un deterioro moral continuo y destinados a la muerte eterna que merecemos. Pero por medio del nuevo nacimiento en Cristo, ahora somos esclavos de Dios por amor, creciendo en santidad y culminando en el regalo de la vida eterna. Recuerda quién eres y a quién sirves. ¿Sí? Identifica a quién sirves. Dijo Pablo en el versículo 1 del capítulo 6, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Y luego plantea la pregunta en el 15, ¿qué pues, pecaremos porque no estamos bajo la ley sino bajo la gracia? De ninguna manera. De ninguna manera. ¿Cómo lo haremos si hemos muerto al pecado y vivimos para Dios? ¿Cómo lo haremos si ya no servimos al antiguo amo, sino que somos libres en Cristo para servir y obedecer a Dios? Examina tu vida. Examínate a ti mismo a ver si estás en la fe, dice Pablo. si en ti no hay el deseo de agradar y servir a Dios, no le busques, aún estás en tus pecados, aún no has sido libertado por Cristo. No presumas que estás en la gracia si en tu vida deseas cualquier otra cosa menos obedecer a Dios. Mejor arrepiéntete y confiesa tu pecado delante de Dios y acude a Cristo para salvación, porque solo en Él hay salvación. Por otro lado, si quieres obedecer a Dios, si tu deseo realmente es obedecer a Dios, pero se te hace muy difícil, considera lo que la palabra de Dios nos ha entregado en este capítulo. ¿Sí? ¿Conoces el significado de tu bautismo y tu conversión? Significa que has sido unido a Cristo en su muerte y en su resurrección. Estás unido a Cristo. Significa que le perteneces a Dios y te has sometido a Él en obediencia. Significa que presentas continuamente todos tus miembros como instrumentos de justicia y no de inmoralidad. Significa, en pocas palabras, que sirves a Dios y no al pecado. Y no significa que ya no peques. Pero cada vez aborreces más el pecado. Cada vez se te hace peor tu pecado. No es que peques más. Es que ves tu pecado magnificado porque ahora lo ves a la luz del Evangelio, del costo, ¿verdad? Del sacrificio de Cristo para pagar por tus pecados. Y lo aborreces y dices, Señor, no quiero pecar. Me aborrezco. Ayúdame. Recuérdame estas palabras. Recuérdame lo que tú has hecho y quién soy ahora en Cristo. ¿A quién sirvo? Sirvo a Dios, no sirvo al pecado. Terminé con ese amo por la gracia de Dios. ¿Sí? No tengo por qué servirlo más. Clama a Dios y Él te responderá. Bendito Padre, agradecemos, Señor, que nos hayas permitido estar aquí disfrutando de esta convivencia entre hermanos, pero sobre todo disfrutando de tu presencia como un cuerpo. Que tu palabra, Señor, que sabemos que no regresa a ti vacía, obre poderosamente en la vida de cada uno de nosotros y tú seas glorificado a través de ello. Te bendecimos, Señor, y a ti te damos la gloria, la honra, porque solo tú lo mereces. Amén. Amén.